Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Deseando que la paz del Señor habite en cada uno de sus corazones, en sus trabajos, en sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar una vez más en sintonía de Radio María El Salvador, que de hecho damos gracias al Señor, está llegando a los 22 años de existencia. Ya usted se fija, 22 años, ya es toda una joven con experiencia, Radio María El Salvador, ¿cierto? Así es que le damos gracias al Señor. Nuestro tema de hoy, testimonio de fe desde la Sagrada Escritura en la parte segunda. Estamos viendo personajes bíblicos que lucharon con su fe y que ganaron. Recuerden ustedes que estamos en este mes de septiembre, en el mes de la patria, en el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Suceden cosas que desafían nuestra fe, ¿cierto? Hay preguntas que surgen y que nos hacen luchar contra lo que creemos. Luchar con la fe no es un signo de debilidad, oígalo bien, sino una evidencia de nuestra humanidad. Hay hombres y mujeres que encontramos en las Sagradas Escrituras que nos muestran esto. No nos sorprendamos cuando nuestra fe sea desafiada a un combate de lucha libre. La Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Sí, oiga, la Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Ganar un combate de buena fe puede incluso hacernos más fuertes. Así es que vamos a disponernos con la oración en esta tarde, que la voy a pedir a la hermana Lorena de María que nos haga el favor de hacer esta oración.
Muy bien, queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir la gracia y la bendición de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a presentarle al Señor todos nuestros esfuerzos de este día. Seguramente ustedes ya habrán orado durante esta jornada, pero no está de más encomendar al Señor estos momentos de oración, estos momentos de testimonio, de fe y esperanza que alientan nuestra vida y nuestro caminar. Por eso, como un discípulo siempre dispuesto a acoger el mandato del Señor y a reconocernos necesitados de Él, vamos a invocar al Espíritu Santo. Y vamos también a suplicarle a María Santísima que interceda por nosotros en este momento de oración. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos todas tus bondades. Reconocemos, Señor, que has estado siempre junto a nosotros. Por eso queremos confiarte en nuestra vida. Y como un alma que desea unirse a ti, te suplicamos, Señor, que nos veas en este momento. Que nos mires y nos vuelvas a mirar. Y encontrando en nosotros un corazón dispuesto, puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros. Con atención y con un corazón verdaderamente agradecido al Señor, escuchamos este canto.
Jesús, estoy aquí. Esperas de mí, mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Esperas de mí, mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Allá por el 2012-2013, el Papa Benedicto XVI nos invitó a hacer lo que se llamó el Año de la Fe, recordemos. Y en aquel momento él escribió lo que se conoce precisamente como la Puerta de la Fe, la invitación que él hacía en su carta apostólica en forma de motus propio. Y es aquí donde él nos decía que la fe, la puerta de la fe, Hechos 14:27, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Entonces era hermoso decirnos que es una puerta abierta para que pudiéramos entrar. Y se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Es interesante la fe tocando nuestro corazón, que es la que nos va a transformar. Y atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Un camino que dura nuestra vida. ¿Cuántos años tendremos? ¿20, 30, 40? Si más o vamos de 10 en 10, rápidamente uno no siente el tiempo y dice uno, ya no tengo 20 años. Ya pasaron 20 años de que yo empecé a seguir al Señor. Y uno se queda sorprendido y el Papa lo dice. Un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, Romanos 6, 4. Con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre. Entonces recordar cuándo fui bautizada. A veces papá o mamá le dice, mire, usted era una bebita desde un mes cuando la bautizamos. Alguien dirá, no, mire, yo ya tenía 8 años cuando me bautizaron. Es más, incluso hay gente que cuando ya se van a casar no tiene ningún sacramento y empiezan a prepararse para casarse, pero el primer sacramento tiene que ser el bautismo. Entonces todos tenemos un momento determinado en donde hemos sido bautizados, pues en ese momento hemos empezado, dice el Papa Benedicto, este camino de la fe, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna. Tenemos el caso de una mamá que la han operado del cerebro, hay un tumor delicado y la operan, una operación que duró casi 12 horas, sale bien, perfecto y un éxito, los doctores están felices, la familia contenta, y esta semana la han vuelto a operar. Entró una bacteria, hay infección, vuelven a operar y 3 operaciones en lo menos de una semana. ¿Y qué dice el médico? Hemos tocado fondo, otra vez está el tumor, no podemos hacer nada. Esto puede durar días, puede durar horas, es el final. Así es que doblen rodillas si es que son creyentes y pidan a Dios. Y el Papa dice, la vida que se concluye con el paso a la muerte, hacia la vida eterna. Entonces la invitación, darnos cuenta que nuestra vida es un caminar. Desde nuestro bautismo he atravesado esa puerta de la fe y vamos a caminando en fe. Por eso el programa de hoy, repito, personajes de la Sagrada Escritura que fortalecen nuestra fe. Y por eso el día de hoy, cuando ya no puedas más, cuando veas que todo sale mal y que solo veas nubes oscuras, cuando sientas que estás solo en este mundo, incluso cuando estés tentado a creer que Dios se ha olvidado de ti, Él a tu lado está. Siempre ha caminado junto a ti. Sus huellas siempre están junto a las tuyas.
Y haciendo hincapié en la importancia de la fe que debe siempre guiarnos como cristianos, sabemos que la grandeza de la fe, como dice la Escritura, como dice San Pablo, la fe viene de escuchar. Qué importante es que nosotros como cristianos busquemos siempre escuchar la palabra de Dios. Busquemos asiduamente alimentarnos de esta palabra que da vida y que siempre es viva y eficaz. Y si en algún momento no sentimos ahí la presencia de Dios, es porque nos hemos alejado, porque no le hemos dado oportunidad de hablarle, porque siempre estamos ocupados. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de que tenemos espacios de oración y estamos muy bien en nuestra vida, pero a veces esos momentos de comodidad o de estar bien, en vez de acercarnos más al Señor, nos hacen alejarnos? Y entonces viene la reflexión. Lo sentimos lejos cuando nosotros nos hemos alejado. Porque como Santa Teresa dice, si estamos tristes, hemos de recordarle en el Calvario, hemos de recordarle en el huerto. Y si estamos alegres, recordarle resucitado. Siempre cabe sí, dice ella, siempre caminando junto a nosotros como ese buen amigo. Tal vez hemos sentido lejos al Señor también porque nos sentimos cansados o simplemente porque somos humanos y nos equivocamos. Pero hoy es un día para levantarnos, un día para volver. Hoy es la oportunidad de mejorar. Y si ustedes, queridos hermanos, están a la escucha de esta palabra que se hace testimonio a través de la vida de los profetas, es un momento para levantarnos y para emprender un nuevo camino de oración.
Busca en tu corazón y encontrarás un vacío con forma de Dios, tan inmenso como Él mismo, y es por eso que no lo has podido llenar. ¿Deseas ser completo? Permite a Dios entrar en tu corazón y hasta entonces, solo hasta entonces, verás que siempre te ha acompañado y a tu lado ha caminado. En algunos momentos hemos sentido, ¿verdad?, que Dios no está con nosotros, pero Dios es ahí donde está presente, donde se siente esa presencia que nos acompaña, pero nuestra humanidad nos permite, nos hace que nosotros hagamos esas interrogantes, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? O se dice, pues he perdido la fe. Y ahí es donde debemos pedir siempre ese don maravilloso de la fe. También se nos hace la invitación, ¿verdad? Para quítate tus sandalias, quítate tus cadenas, tus rencores, odios y resentimientos, para que puedas caminar libre al lado de tu Creador. Mereces ser feliz. Para eso fuiste creado. Dios creó al ser humano para hacerlo feliz. Entonces es necesario quitar esas cosas, ¿verdad?, que nos alejan de Dios, para poder llenarnos de Dios creador y sentirnos libres desde la fe de Cristo.
Creer en lo que no se puede ver es guardar también la calma cuando todo es turbulento. Hoy iniciamos con nada más ni nada menos que con Juan el Bautista, el famoso, sí, famoso predicador del desierto, que fue enviado para una misión, preparar el camino del Señor. Él comienza muy confiado y seguro. Cuando hablaba de Jesús, llegó incluso a decirlo, dice el Evangelio de San Juan, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Esa era la misión de Juan. Señalar, preparar el camino del Señor. Y lo hace de una manera segura. Hay una fortaleza, una fe grande, y lo hace dar ese testimonio. Pero luego también más adelante lo leemos que cuando se encontró en la cárcel, cuestionó si Jesús era realmente el Mesías. Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el indicado. Y Jesús le respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión de fe. Es decir, los acontecimientos se van dando tan difíciles, cada vez se va cerrando, se va haciendo cuesta arriba, y se duda y tiembla la fe, se tambalea la fe. Y de pronto viene la duda, viene la incertidumbre ante lo que estamos viviendo, las situaciones, problemas, dificultades o enfermedades. Cuando el médico da un diagnóstico y señala que, mire, son muchas personas que tienen esta enfermedad, muchas personas que están contagiadas, muchas. Sí, pero el día que me lo dice a mí, como que me saqué el número de la lotería y lotería, usted tiene esto. Entonces es cuando se nos mueve el tapete, decimos, y empezamos a dudar. Lo mismo pasó con Juan. Juan manda a preguntarle a Jesús si es o no es él, o tendrán que esperar a otro, porque ya está preso y está para finalizar su misión, y sin embargo, en ese momento, la interrogante manda a sus discípulos a hacer esa pregunta. Y Jesús no le dice, sí, díganle que sí, que soy yo, sino que manda los signos, lo que se conocen como los signos mesiánicos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Resucitando muertos. ¿Qué está haciendo? Devolviéndole el oído a los sordos. ¿Qué es lo que están haciendo? Los cojos andan. Son las señales de la presencia de Dios actuando. Entonces son las señales que le dan respuesta a la fe de Juan el Bautista. La invitación para que nosotros reflexionemos el día de hoy. Juan, el hombre que prepara el camino del Señor, tuvo una fe, sí, también tuvo sus dudas, Sí, también, si eso le pasa a Juan, ¿qué no nos puede pasar también a usted y a mí? Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en unos momentos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Profesar la fe en la Trinidad, dice el Papa Benedicto XVI, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. Primera de Juan 4:8. El Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación, Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. La fe.
Muy bien. En el número 161, el Catecismo de la Iglesia dice que la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Por eso, si ustedes recuerdan en temas anteriores, hablábamos, ¿verdad?, que la fe es un don gratuito que Dios nos da, donde nosotros debemos pedir constantemente que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad, esas virtudes teologales, ¿verdad? También nos dice el catecismo en el numeral 162, que dice que la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces, una persona que tiene fe experimenta, ¿verdad?, esa cercanía de Dios, y lo experimenta en momentos así difíciles, donde ellos, o sea, tantas experiencias que usted y nosotros hemos tenido, que las personas dicen, o sea, creo en Dios, porque he sentido esa presencia, esa manifestación de Dios en mi vida. ¿Sí? Como tantos profetas, ¿verdad?, que nosotros hemos venido profundizando, ya San Juan, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito también del apóstol Tomás, que fue uno de los 12, ¿verdad?, muy conocido, pero que normalmente nosotros conocemos al apóstol Tomás como ese apóstol que dudó. Esa fue una parte, una experiencia, ¿verdad?, de que este discípulo, digamos, tuvo esa duda, esa parte humana. Pero después que él ya sus otros compañeros le dijeron que se habían encontrado con Jesús, pues él dijo, pues en cuanto yo no vea, no coloque la mano ahí en ese costado, o sea, yo no voy a creer. Y Jesús, que conoce nuestra intención, nuestra profundidad de las cosas, conoce nuestro corazón.
Debilidad y fragilidad.
Sí, son dos cosas que Jesús conoce, ¿verdad? La debilidad, la fragilidad del ser humano, y él se manifiesta, él no se deja esperar.
Entonces, es que toma reta, o sea, toma, no creo, y si no, que se, él lo pide. Él lo pide, lo dice así como de una manera tajante, cortante. Y el Señor es el que se abaja, Jesús humildemente, está bien, los pedís, aquí está, ¿verdad? Es decir, él pone las condiciones, Tomás, no era así como a la primera. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos personas que lo dicen de esa manera?
Sí, no, yo, y como lo dicen, retando, hasta exacto, cierto punto.
Y lo dicen todavía, yo como Tomás, hasta no tocar, hasta no ver, no creer. Y es algo de la fe, y por eso decía yo, cuando el Papa Benedicto XVI está pidiendo en el 2012, 2013, ese año de la fe, es un momento fuerte, porque según esto están cumpliendo 50 años del Concilio Vaticano II, que era un establecer la Iglesia hacia adelante, el Vaticano II, poniendo ese a nuestro alcance. Incluso recordemos que es a partir de ahí cuando se va a hacer en cada idioma la Eucaristía, ya no de espaldas al pueblo, sino, o sea, unos cambios que trajo el Concilio Vaticano II necesarios en aquel acontecimiento. Entonces, a través de este año de la fe, era valorar lo que el Concilio Vaticano II nos dejó. Y luego después también, 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, donde ya nos sirve como recoger esos 2000 años de fe de la Iglesia recogidos en el Catecismo. Es decir, eran dos cosas muy valiosas que se estaban dijéramos en este acontecimiento, celebrando, recogiendo 50 años del concilio con sus documentos, con todos los decretos que dejó el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces el Papa dice, eso hay que hacerlo con un año completo para valorar nuestra fe. Y era la invitación que nos hacía en ese momento el Papa Benedicto XVI. Y ahora usted va y toca a Tomás, y Tomás lo que pone condiciones y pone retando, y viene lo que usted está comentando, ¿verdad? Esa experiencia sí. de la fe, cómo va a ir creciendo y fortaleciéndose, pero a través de lo que llega, según esto, a tener el encuentro directo con Jesús. Pero está interesante, sigamos.
Sí, muy bien.
Ya me interrumpo, sí.
Como decía hermana Marlene, ¿verdad? Interesante esa parte humana de nosotros, que Jesús nos conoce, y ahí es donde Jesús, como un padre, como un amigo, como un cercano de los apóstoles, que sabemos que ellos eran esos amigos que estaban con él. Entonces, Jesús dio esa oportunidad a Tomás y le dijo, hey, mira, estás aquí, tú dijiste esto, el que conoció. Y entonces fue esa experiencia tan directa de Santo Tomás con Jesús, ¿verdad? Y fue cuando ya él hizo esa profesión de fe, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. O sea, Santo Tomás dijo, bueno, o sea, aquí está lo que yo necesitaba. Muchas veces nosotros incluso hemos querido tentar, ¿verdad?, a Jesús y decir eso. Bueno, yo no voy a creer. Como muchas veces, ¿verdad?, se hace esos cuestionamientos de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué se quiere ver? Para creer. Entonces, ahí es donde nosotros estamos invitados a creer sin ver, a creer en Dios, que de verdad está. Y eso nosotros lo vamos a profundizar por medio de la fe.
También conociendo más a estos profetas del Antiguo Testamento. Bueno, pero antes, con respecto a lo que usted decía de Santo Tomás y reafirmaba la madre Marlene, la importancia, ¿no?, de que Tomás... yo escuché hace años a alguien, una prédica, no recuerdo muy bien dónde, estando en Guatemala, en una parroquia, decía él que Tomás nos representa a todos nosotros y que por misericordia, decía él, de Dios hacia la humanidad, el Señor quiso dejarse tocar, quiso dejarse ver por Tomás para que a través de la fe de él todos nosotros creyéramos. Porque ahora, decía él, fácil decimos, Tomás el incrédulo. Uh-huh. Pero decía él, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido incrédulos? Pero gracias a que Tomás vio y tocó, creemos. Entonces, qué importancia, ¿no?, que recordemos también que la mano de Dios providente siempre está. Y lo hace incluso a través de la incredulidad de otros para reafirmarnos a nosotros en la fe. Y bueno, pasando entonces del Nuevo al Antiguo Testamento, aunque tendría que ser al revés, vamos a hablar un poquito de Gedeón.
Pero antes de Gedeón, terminamos ya con Tomás. Ahí quedamos con Tomás. Sí, cerramos ya con Tomás.
Fíjese que también, ¿no?, por ahí, con que algo que la hermana Lore mencionaba, ¿verdad?, que nosotros, en el caso de Tomás, conocemos como solo esa parte de la duda, Tomás. Exacto. El que dudó, sí, pero no conocemos esa otra parte donde se dice de que Santo Tomás también fue martirizado por evangelizar. Claro. Él fue uno de los apóstoles que también fue a evangelizar a la India. Entonces también, ¿verdad?, él dio testimonio de esa fe, de esa fe que profesó.
De hecho, Señor sí. mío y Dios mío, sí, dio el salto efectivamente y recibió la fortaleza, sí, efectivamente, de recibir
hasta el martirio, ¿verdad?,
sí,
por profesar su fe. Sabemos que el grado máximo de dar fe es precisamente eso, morir por Cristo, por testimonio de su fe en lo que cree y estar dispuesto hasta eso, hasta dar la vida. Hasta aquí quedamos con
sí,
Tomás.
Ahorita ya vamos.
Ahora sí,
vamos
damos paso entonces, Gedeón. Ahora sí, vamos con Gedeón, nos vamos al Antiguo Testamento. Ahora sí, hermana Lore.
Gracias por la introducción. Entonces, bueno, sabemos, imagino que la mayoría de ustedes ha escuchado acerca de Gedeón, ¿no?, este juez del Israel en el tiempo en el que el pueblo pues era infiel al Señor. Sabemos que desde que bajaron de Egipto, el Señor les hace bajar a Egipto, pero luego con misericordia los saca. El pueblo fue siempre queriendo mantenerse fiel, pero constantemente, puesto que estaban rodeados de los dioses falsos, de los cananeos y tantos ídolos, iban, vamos a decirlo así, manchándose, ¿no? Iban contaminándose de esta idolatría. Entonces, el Señor Yahvé hace suscitar a Gedeón. Dios envió entonces a muchos profetas y líderes después de que Israel habitara la tierra prometida. Hablaron su palabra y guiaron a la gente antes de que tuvieran un rey. El libro de Jueces narra una parte de este periodo. Gedeón estaba entre estos jueces. Israel estaba en problemas cuando Dios se acercó a Gedeón, declarando que él era un poderoso guerrero, y lo llamó a salvar a su pueblo de los madianitas. Sabemos, según Jueces, en el capítulo 6, del 6 al 8, que Gedeón era el hijo más pequeño de la tribu más pequeña de Benjamín. Y el Señor manda a su ángel y se le aparece, porque dice que los madianitas subían a Israel, la saqueaban, incluso lo comparan a los madianitas como unas langostas, que dice que subían a acabar con todo, con los granos, con las siembras, se robaban los animales, los asesinaban. Israel quedaba sumido en una terrible desgracia, pobreza, sí, les saqueaban todo, exacto. Entonces, según nos cuenta la Sagrada Escritura, en estos versículos que les cuento, capítulos, de Jueces, dice que Gedeón estaba en el lagar sacando unas ramas de trigo y escondiéndolo porque siempre llegaban los midianitas y se llevaban todo, cuando el ángel del Señor se le aparece y lo saluda diciéndole que es un guerrero. Y le dice él que cómo él es un guerrero si es el más pequeño y cómo es que Dios está con ellos si les están haciendo tanto daño a los midianitas. Entonces el ángel del Señor le reafirma o le confirma que él está con ellos, pero que por su mal corazón o por su mezclarse con los dioses cananeos, el Señor ha dejado que los madianitas les hagan todo esto, pero que lo ha elegido a él para que pueda salvar a su pueblo. Y efectivamente, Gedeón le dice que sí es esto cierto, que le va a traer una ofrenda, vuelve con un caldo, con unos panes ácimos, y el ángel del Señor toca la ofrenda. Y es así que Gedeón empieza a creer. Aquí viene la importancia de la fe, ¿no? Todo el pueblo ha perdido la fe porque incluso Gedeón le dice al ángel, ¿cómo es que este Yahvé del que nos cuentan nuestros padres? O sea, estaba la fe solo que un poco opacada, ¿no? Dormida, o sea, dormida, sí. Porque seguramente pues él no conoció. Pasado, exacto, o sea, es del pasado.
No es de
atrás,
no es de ahorita, no vemos, sí, claro.
Porque le dice él, nos cuentan que nos sacó de Egipto, que con mano poderosa, pero ahora dice, nos ha entregado a los madianitas. Pero el ángel, bueno, toma el sacrificio, dice que Gedeón se va y esa misma noche destruye el altar que el papá de él tenía en casa. O sea, tenía un altar, tenía un toro y todo lo demás lo destruye, hace un altar para el Señor y ahí pues es ofrecido ese toro que tenían como Dios. Desde ahí empieza Gedeón a tener una fe firme, a creer en los prodigios del Señor. Y fíjense que hay algo bien importante que yo encontraba cuando leía. Siempre decimos que, hablando de Tomás, de Juan, las pruebas que le ponemos a Dios, ¿no? Y Gedeón le pone varias pruebas a Dios. Y no le pasa como a Zacarías, que se queda mudo en el Nuevo Testamento, sino que Dios le va respondiendo. O sea, Dios, lo que decía la hermana, ¿no? Se abaja a nosotros. Y bueno, toma la ofrenda al Señor del caldo, de los panes, pero luego le dice, si es que estás con nosotros, que voy a poner un vellón y que si el rocío está solo sobre el vellón y no sobre la tierra, entonces creeré. El Señor lo hace. Al siguiente día le dice, bueno, voy a volver a poner el vellón. Si todo el rocío está alrededor y el vellón está seco, entonces creeré. Y el Señor lo vuelve a hacer para confirmarle en la fe, para decirle que Él lo ha elegido para que salve a Israel, pero no con... vamos a decirlo, con el pensamiento humano o con la razón humana de creer que con un gran ejército voy a poder hacerlo, porque dice que se riega la bulla de que Gedeón ha sido elegido por el Señor. Y todos de todas las tribus de Israel llegan a apoyar y son 32,000 hombres. Pero el Señor va clasificando y clasificando hasta que le dice, si los dejo a todos, van a decir que por ser fuertes y poderosos hemos vencido, pero no. Lo vamos a hacer por mi mano, de esta manera. Y es así que el Señor solo deja 300 hombres, siendo que Madián era inmenso en ejército, pero el Señor le prueba que no es su fuerza, sino la gracia de Él, la fuerza de Él, la que va a salvar a Israel. Y Gedeón, fíjense, cree, cree, incluso sigue la historia. Se lo voy a dejar de tarea para que la sigan leyendo porque me estoy alargando mucho. Pero sí, el libro de los jueces. Sí, en el capítulo 6. Entonces, Gedeón va creyendo porque el Señor le va dando signos. ¿Cuántas veces esos signos de la fe nosotros los pasamos desapercibidos? A veces un detalle, una mirada de alguien con ternura, un gesto, ver una flor, el amanecer, el viento. Todo esto es la presencia de Dios que nos invade. Y Gedeón, así como los demás jueces, los demás profetas que el Señor suscita, se dejan guiar, se abandonan completamente en el Señor, y de ahí nace la fe, de abandonarse completamente en el Señor y de escuchar, porque el ángel le anuncia y Gedeón escucha y con humildad pide señales y el Señor se las da y va respondiendo poco a poco a esa llamada de Dios. Podemos buscar a Gedeón y seguir con la lectura, pero es una figura de fe y esperanza.
Muy bien. Gedeón y Tomás, ¿con cuál se identifica usted que nos está escuchando? Oiga, amigos de Radio María, realmente nosotros somos también personas que decimos somos de fe. Usted y yo fuimos bautizados, esa fe va creciendo, esa semillita la recibimos en el bautismo. Estamos llamados fe, esperanza y caridad, virtudes teologales que se nos han sido dadas. Pero, de verdad, ¿ha crecido esa fe en nosotros? ¿O está tan pequeñita, el Señor dice, aunque sea como una semilla de mostaza, si tuviera fe? Pidámosle entonces al Señor esa fe. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos al momento. Gracias.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Aunque usted no lo crea, estamos ya en la tercera parte de nuestro programa. Sí, recuerden que ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Cuando el lugar que tiene que ocupar Dios, yo lo pongo en, y usted llámele hoy, dinero, poder, personas o cosas que ocupen el lugar de Dios. La imagen no, la imagen es como la fotografía, el recuerdo de mi mamá, de mi papá, de mi tío que ya murieron, ya no están conmigo y tengo el recuerdo. Esa es la imagen, la verdad, totalmente diferente. La palabra que se utiliza, que el Señor no quiere, es que le quiten su lugar, el espacio de Dios en mi vida y en mi corazón. Ese es el ídolo. Y ahí está que tener cuidado. De pronto, el lugar de Dios lo está ocupando una persona. Llámele esposo, es más importante que Dios. Llámele un hijo, este hijo es más importante que Dios. Llámele el cargo que usted tiene. Vean que últimamente con lo de los cargos puestos entre los trabajos, existe lo que se llama envidia, competencia. Y yo quiero aquel lugar, quiero aquello, y no importa a qué costa lo haga. Meto zancadilla, digo mentiras, hago trampa. Eso se está convirtiendo en un ídolo, aquello que le quita el lugar de Dios. El lugar de Dios, como dice la palabra de Dios, mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el lugar de Dios en mi vida, ¿quién lo está ocupando? Es ahí donde yo le invito a revisar a quien nos escribió, quién está ocupando el lugar de Dios. No dio lugar, el primer lugar lo tiene Dios, no se preocupe, ahí estamos bien, en las manos del Señor, iluminados por Él. La fe, sí, lo que estamos diciendo, sí, en un momento de dificultad, de tropiezo, se tambalea y parece como que se hace chiquita, como que desaparece, como que se opone todo oscuro, y es lo que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica?
El Catecismo en el número 179 dice que la fe es un don sobrenatural de Dios para creer. El hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo.
Y si usted se recuerda, lo recibimos directamente en los sacramentos. En los sacramentos donde Dios actúa real y verdaderamente presente en cada uno de ellos. Si es en la confesión, cuando usted escucha al sacerdote, en nombre de Dios lo dice, yo te absuelvo de tus pecados. El que lo está haciendo no es el sacerdote, es Dios a través de aquel sacerdote. Y lo escuchamos, nuestros oídos lo dicen. Y usted experimenta, si usted cuando hace la confesión, experimenta ese gozo, esa paz que solo viene de Dios. Y cuando comulgamos en la Eucaristía, que participamos con esa fe, escuchamos la palabra de Dios, es Él el que está actuando y nuestro corazón se fortalece y crece, y de pronto aquello que parecía oscuro se ilumina. Por lo menos su corazón ya no se siente sumergido en tristeza, sino en una especie de paz. Es una sensación que solamente la da Dios en nuestro corazón, la paz,
es la presencia de Dios. Problemas, dificultades, pero si hay paz, es la presencia de Dios caminando con nosotros. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, hermana Lorena?
Bueno, la Sagrada Escritura sabemos que completamente está inundada de la fe en el Señor, pero en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 4, nos dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si tenemos fe, hermanos, como dijo la madre, también nos dice Mateo en el capítulo 17, les aseguro que si tuvieran la fe tan pequeña como un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña, tírate o quítate de aquí y ponte allá. Qué importante es cultivar la fe, porque la fe vence al mundo.
Efectivamente, estoy haciendo eco de lo que decían del
ídolo, de la imagen.
Exacto.
La imagen sabemos que es de yeso, de palo, como lo gritan los protestantes. Eso que uno sabe que uno no está adorando ni el palo ni el yeso. O sea, es el Señor verdaderamente en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice el mismo Jesús, en verdad y en espíritu. Entonces, la experiencia de Dios en primer lugar, lo que dice el Papa Benedicto XVI en una homilía, a mí me impacta porque dice, vea, la iglesia en su conjunto y con ella sus pastores como Cristo han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud. Entonces la fe nos ayuda, vea, como iglesia a caminar, pero ¿quién va guiando adelante? ¿Quién es esa luz? Jesús, el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz. Entonces, el que ilumina las tinieblas de este mundo es Jesús. Y por eso hemos de leer su palabra, porque Él es el que nos da la respuesta que estamos necesitando en cada acontecimiento, hacia la vida, las interrogantes, las injusticias, la maldad. Sí, todo eso existe, pero iluminado con el Señor nos damos cuenta que hemos de pasar hacia adelante, siempre hacia adelante, haciendo el bien. Si no, Jesús dirá, ¿y qué hacen entonces ustedes de positivo en este mundo? Si vamos a ir, como me saludan, yo saludo. Me perdona, yo perdono. Sí, pero como no lo hacen, yo no lo hago. Y Jesús dice, no, hacer siempre el bien. La invitación que se nos hace, hacer siempre el bien. Yo quiero tomar el día de hoy, de los documentos 113, un testimonio que recibimos allá el 19 de julio del 2009. Yo fui a misa a la parroquia a la que pertenecemos de Nuestra Señora de Valverena en el departamento de Santa Ana. Al entrar me entregaron una estampita de la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús Quirón. Me alegró saber que en este momento es la primera mujer salvadoreña camino a los altares. Me llamó mucho la atención su vida de sacrificio, de madre de familia y sobre todo de cristiana seguidora de Jesús, muy comprometida con la iglesia de su tiempo. Mi hermano, Germán Fuentes, se fue a los Estados Unidos. Cuando él se fue para allá, adquirió aquí en El Salvador una deuda, hizo un préstamo y se quedó sin trabajo. Ya tenía 7 meses y no encontraba trabajo. Nosotros con mi mamá estábamos muy preocupados por la difícil situación económica que estamos pasando y la presión de no poder abonar dinero a la deuda de mi hermano. Así que esa misma noche, el domingo 19 de julio, mi mamá y yo nos unimos en oración a las 8 de la noche con la estampita y pidiéndole a Dios. Comenzamos a hacer oración. Fuimos todos los días a hacerlo con mucha fe y hablamos con ella como con una amiga. Le pedimos a la Madre Clarita que escuchara nuestro clamor. Pedíamos que se hiciera ante todo la voluntad de Dios y de Jesús sacramentado por intercesión de ella. Yo le prometí que llamaría para dar mi testimonio tan pronto como nuestra súplica fuera escuchada. Yo le pedía que, de ser posible, quería dar mi testimonio la próxima semana. Y así fue, como el día 26 de julio, mi hermano llamó por teléfono desde Estados Unidos y nos dio la noticia de que ya tenía un buen trabajo y que muy pronto nos haría llegar la ayuda económica necesaria, que no nos preocupáramos, que ahora todo estará mejor. Madre Clarita me cumplió la doble bendición. Mi hermano encontró un buen trabajo y yo puedo dar el testimonio. Doy gracias a Jesús sacramentado. La gloria sea para Dios.
la gloria. Damos gracias también a Madre Clarita por ser nuestra amiga en los momentos de tanta dificultad y por escuchar nuestra súplica. Hoy he podido comprobar que la oración a Dios es muy efectiva. Bendito y alabado sea. Un testimonio de fe. Confiemos en la misericordia del Señor ante las dificultades. La invitación y la exhortación es para cada uno de nosotros. En medio de lo que vamos viviendo cada día, doblemos rodillas y clamemos la presencia del Señor. Hago mi pausa y voy ahorita, en este momento, a ceder los micrófonos a la hermana Lorena con su promoción vocacional.
Bueno, qué importante, ¿no?, es ver la fe de la gente, esta docilidad que tienen a la palabra de Dios.
Sí, Dios siempre se mantiene fiel y lo que nos anejamos por sí somos precisamente nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras situaciones de desánimo, ¿verdad? Y decimos que no es para nosotros y nos alejamos. Sí, efectivamente, sí es cierto. La fe, el Señor nos va guiando, nos la va dando y hemos de clamar y pedir a Él y todas esas manifestaciones que nos están diciendo efectivamente se dan. Así es que, hermana Lorena, le regreso los micrófonos, volvemos, formación vocacional.
Muy bien. Queridas jóvenes que nos escuchan, queridas familias, luchemos todos por crear una cultura vocacional. Qué importante es que los padres de familia en su casa hablen a sus hijos de la vocación.
Cultura
qué
vocacional.
Exacto, cultura vocacional. Todos y todas orando, ¿no? Porque en las familias haya hijos que puedan cultivarse por los padres para la vocación, ya sea matrimonial, ya sea la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida consagrada al Señor como laicos. Qué importante es que todos busquemos esa vocación, sentirnos realizados donde el Señor nos llama. Y nosotras, como Carmelitas de San José, agradecidas porque el Señor ha puesto su mirada sobre nosotras, dice Santa Teresa, el Señor me mira y me remira. O sea, y esa mirada no la podemos apartar de nosotros porque dice ella, su mirada es para bendecir y para hacer mercedes. Entonces las jóvenes que se sientan motivadas a la vida religiosa, las invitamos a participar con nosotras, las Carmelitas de San José. Pueden hacer una experiencia vocacional contactándose con nosotras a través de nuestras páginas en Facebook, Instagram o por nuestro WhatsApp. Ahí pueden encontrar toda la información y pueden venir con nosotras a conocer más acerca del carisma que esta gran mujer salvadoreña nos ha dejado. Para nosotras de verdad que es una alegría compartir con ustedes la fe que el Señor nos da y la alegría de ser llamadas y consagradas al Señor.
El mirar de Dios
es amar y hacer mercedes.
Muy bien. Así es que la exhortación final de nosotras, cada una, vamos a hacerles la invitación así de manera especial, hermana Sandra, unas palabras finales para nuestra gente.
Muy bien. Pidamos al Señor que aumente en nosotros nuestra fe, ¿verdad? Y aquello, creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Hermana Lorenita.
Bien, queridos hermanos, sepan que nosotras también oramos por ustedes. La comunión de los santos también es una gran bondad que tiene la Iglesia. Así que nosotras como religiosas también oramos por cada uno para que el Señor aumente nuestra fe, aumente la fe de cada uno y pueda mantenernos firmes. Aunque vengan las dificultades, el Señor nos asiste y nos acompaña. Así que también cuenten con las oraciones de las Carmelitas de San José por cada una de las personas que nos escuchan.
Recuerde que la fe se edifica con la lectura fiel de la palabra de Dios. Le invitamos, coja la palabra, lea y es verdad cómo su fe se va a ir edificando fuerte. La fe crece cuando se comparte. Y la fe es creer lo increíble y recibir lo imposible.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb. Y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.